Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, queridos, queridas auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la radio. Hoy, día sábado, es un día nublado, un tanto frío, pero agradable, típico del clima del sector costero de Valparaíso. Nos escuchan las gaviotas hoy día y generalmente están presentes con sus graznidos. Hoy queremos hacer, estoy en el estudio junto al periodista de la radio, Ángelo Oces, para hacer un breve comentario introductorio para un nuevo programa que se va a realizar a partir de la próxima semana. Se trata de un programa, una sección de salud mental. Es necesario tener ese tema porque es lo que nos convoca como organización. Somos una organización que tiene que ver con la salud mental de las personas en situación de discapacidad por causa psíquica. Y en este sentido, Ángelo, te quiero preguntar por qué es importante el tema de la salud mental y que tengamos una sección dentro de nuestro programa de los días sábados.
Bueno, primero que nada, mucho gusto y gracias por el espacio para poder estar acá conversando de esto. Y claro, es muy importante porque es un tema que está en boga, es un tema que está apareciendo más y más, tanto en redes sociales como en la televisión, como en la sociedad en general, y poder educar desde los propios usuarios y personas que viven de primera fuente. Ser usuario es algo que es crucial y importante.
Ángelo, sí, tú lo has dicho bien, somos nosotros los protagonistas de la pirámide del sistema de salud mental. Y como tales, tenemos mucho que proponer y decir para, en cierto modo, psicoeducar a la comunidad en torno a estos temas, a partir de nuestra propia experiencia de vida que hemos tenido, y también lograr que la sociedad respete nuestros derechos que tenemos como personas, porque somos sujetos de derecho. ¿Qué te parece eso, Ángelo?
Me parece muy importante y crucial porque hay perspectivas de vida y experiencias que son únicas a personas usuarias que han sido parte o en el hospital o con terapia o que están diagnosticados con algo. Y hay una realidad muy específica que desde un punto de vista general no se abarca como en los medios comunes. Entonces poder darle una mirada profunda de análisis desde la primera fuente me parece que es algo muy nutritivo para nuestros auditores y auditoras.
Exactamente, claro, y también tiene que ver con el famoso concepto de inclusión. Tú sabes que la inclusión hace que los protagonistas del tema de la salud mental, de los que viven la experiencia de la salud mental, puedan tener voz propia en la comunidad, entre ellos nosotros como organización. Y porque antes las decisiones que se tomaban en cuanto a las políticas públicas de salud mental eran tomadas sin considerarnos a nosotros. ¿Que eso ha ido mejorando, te parece, Ángelo?
Yo creo que paso a paso. Creo que siguen habiendo organismos en general que en la cúpula alta no tienen como representantes de salud mental, pero creo que se está avanzando y en espacios como estos igual aportamos mucho a eso. Aportamos mucho a darle voz a esos usuarios que históricamente no han tenido voz, que históricamente no han hablado de lo que sienten y lo que viven. Así que creo que estamos avanzando para eso y yo creo que se puede lograr.
Sí, Ángelo. Y finalmente, estimados y auditores, auditoras, quedan cordialmente invitados para la próxima semana, donde tendremos la sección de salud mental junto a algunos invitados que puedan venir aquí a los estudios. Así que eso es nuestra invitación y los esperamos para que nos sintonicen a partir de la próxima semana en el programa habitual Catarsis. Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Me encuentro en la sección del socio José Ciudad. Su sección es de Historia y Ciencia. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, Raúl. ¿Cómo están ustedes, radio oyente? Hoy les voy a hablar un tema muy interesante que yo considero que es vital y que es un ejemplo, una exposición de lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Puedo empezar, Raúl?
Sí, cómo no, vamos.
Fíjense ustedes que en Europa hay desde hace un tiempo ha circulado una idea de que todas esas sociedades tarde o temprano van a convertirse en sociedades de inmigrantes. Eso es verdad. Porque lamentablemente las mujeres europeas en su conjunto tienen muy pocos hijos o no quieren tener hijos, y los pocos hijos que tienen son muchos de ellos mezclados. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque resulta ser de que se renueva la sangre de los europeos. Porque si las razas fueron hechas por Dios, es para que éstas se mezclen. Pero también hay que también decir de que las razas fueron hechas también para que preservarlas. Entonces, en cierta forma, podríamos decir de una Europa coloreada, pero eso es un concepto un poco difícil de explicar. Yo voy a sintetizarlo en este hecho. Todas las sociedades del primer mundo son imanes de inmigración, y eso es muy bueno porque traen una fuerza creadora y laboral que permite a las sociedades del primer mundo mantener su estatus económico y social. ¿Por qué social? Porque resulta ser de que estas personas que vienen de África, de Asia, América Latina, de los países árabes, traen un alivio laboral, porque resulta ser de que ellos mantienen produciendo a los países y manteniendo las cajas sociales para que funcionen. Por eso que de hace un largo rato que yo veo que los nacionalismos europeos se han vuelto una idea inconsistente, si lo tomamos en cuenta desde el punto de vista de que esta inconsistencia no se puede mantener en el tiempo porque es ilógico. Tarde o temprano van a tener que aceptar la idea de que sus sociedades europeas son naciones de inmigrantes. Eso es todo.
Sí, muy bien, José. Claro, porque tal como tú lo has mencionado, uno de los grandes problemas es que la baja tasa de natalidad que existe de parte de continente entero, como Europa y otras latitudes, que la población no se está renovando y la población se está envejeciendo. Entonces, que llegue Sabia Nueva a renovar la población, tal como tú lo dices, es productivo y beneficioso para los países.
Sí.
Así que gracias, José, y nos veremos la próxima semana con otro interesante comentario tuyo.
Hasta luego, radio oyente. Chao, Rau.
Chao. Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estoy en la sección de nuestro socio Patricio Ayala. Su sección es Anécdotas y Vivencias de Valparaíso. Hoy nos trae un interesante tema para comentar. ¿Cómo estás, Patricio?
Muy bien, Raúl. Estoy contento de nuevo estar participando en esta radio que nos ha traído tantas satisfacciones con la narrativa de sus locutores.
Sí, Patricio. Cuéntanos ahora para los auditores, ¿qué tema nos trae hoy día?
Bueno, buenos días, amigos porteños. Le habla Patricio Ayala, que les lleva a través de la radio de Diferencia las anécdotas y entretenciones a la vida radial de la radio de Valparaíso. Ahora me voy a dedicar a llevar el análisis de un grupo de amigos de la UP, Leo y Nino, hermanos de padre y madre. En su juventud se dedicaron a estudiar las humanidades. Cuando quedaron libres de estudio, se dedicaron a la música, poniéndole al grupo musical Los Jetsons, nombre que le pusieron a los cuatro integrantes. El Witty dice: Leo puntea a gusto de Michael Jackson y no le gusta mucho puntear en inglés, y toca música, la camanchaca, como pica, la computadora, la bala, y así toca otras canciones con el Nino en el bajo. Hicieron la banda entre los públicos, la tanda, entre los públicos cuando se presentaron. Después compré un camión y se lo dejé en el custodia del camión al Leo para que lo trabaje como obrero de reciclado, donde con mi camión, así el camión cumple con su función obrera. El Nino acompañó con el bajo y terminaron de grabar un long play que los llevó a la fama. Después juntaron un capital que los llevó al éxito. Así pudieron juntar para buscar compañeros y juntar para comprar un número de barcos de comercio que los llevaría al éxito. Nosotros en el clavijo, cantante y guitarrista de Los Hechizos, conversamos y nos dedicamos a razonar con optimismo. El Hernán trabaja para la misma meta de comprar barcos con el papá. Yo trabajo y toco el bajo en Remar, como a ti, así también en el conjunto Hechizo, guiado por mi padre, que terminamos de tocar en Remar. Y con él, mi padre, hicimos 3 lanchas de abrigo de turismo en la bahía, que llevan a la gente, al público, alrededor de la vía de Valparaíso. Así, con las lanchas, después de juntar un pequeño capital para invertirlo en barcos mercantes de carga, lujo y acarreo de containers de transporte, de mercadería, de turismo. Así, después, para otra sesión, les contaré qué fue de los otros jóvenes músicos guitarristas. Ahora le deseamos suerte, como el público también, a los jóvenes que dedicaron su vida a la música.
Patricio, por lo que se desprende de tu comentario, habla de unos grupos de música que tocaban en esos tiempos de la década del 70, 73, y donde tú también participabas en esos conjuntos musicales.
Sí.
Y nosotros te vimos tocar hace poco tiempo atrás, cuando tuvimos un seminario de salud mental en la Universidad de Playa Ancha, y tú diste una presentación tocando con guitarra eléctrica, que lo hiciste muy bien. Quedamos muy admirados de tu maestría en tocar la guitarra, y eso viene de esos tiempos cuando se juntaban a tocar, cuando eras más joven.
Sí, muy entretenido nos dejó la progresión de la música. Porque pudimos con el tiempo entonar algunas canciones que tenían el tilde de buena música. O sea, se decía que eran como historia, pequeña historia de la gente, que salían con música, acompañada de música.
Claro.
Entonces eso ponía contento a la gente y le aplaudía.
Y era un estilo de la nueva ola, más o menos, en ese estilo era la música, ¿no es cierto?
Sí, era en ese estilo la música. Después fueron famosos los jaivas.
Sí, claro, de esa época provienen los jaivas, ya hace más de 50 años atrás, ¿eh? Harto tiempo.
Sí, sí. Sacaron la canción esa todos juntos y...
Sí, sí, sí.
Y la niñita.
Sí, canciones típicas de la gran diversidad de trabajos musicales que hicieron los jaivas. Patricio, ha sido un agrado estar contigo y te esperamos la próxima semana con otro interesante tema como el que nos trajiste hoy día.
Ya.
Así que nos vemos la próxima semana.
Ya.
Chao, Patricio.
Después nos podríamos conseguir los discos.
Sí, por supuesto. Claro.
Ya. Ya. Muchas gracias por todo y les deseo suerte.
Gracias, Patricio.
¿Qué tal, estimados? ¿Qué tal, auditores y auditoras de la radio? Arriba de la pelota, aquí en su radio Diferencia. Y también nos puedes escuchar en www.radiodiferencia.cl y también nos puedes escuchar en YouTube. Y también vamos a analizar todo lo que sea en materia futbolística y... Tanto nacional y el tenis internacional, que va a estar muy bueno. Nico, adelante, por favor.
Buenas tardes, amigo público de Colo Colo. ¿Cómo has estado? Ahora el jugador de fútbol que fue invencible, ganando todo es posible, del Colo Colo. Le traigo una buena noticia del cacique. Colo Colo que voy a las 15 horas en el estadio. Y gracias a Dios, pueblo chileno, estamos todos reunidos en el estadio. Un buen aplauso para todos y los fuimos dando la misericordia para ellos, sean de nosotros. Si no, igual lo vamos a apoyar. No importa que no estemos en el disparo, pero vamos a darle la felicidad mundial a todos los sentimientos del pueblo. El himno del cajón, el árbol campeón. Buenas tardes, así que mi amigo, sé que me la pone, te toca.
Gracias. En materia deportiva vamos a hablar de al tiro de fútbol, porque vamos a estar hablando de la Copa América también. El 11 de junio, Chile recibe a Paraguay a las 20 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. La selección chilena, de la mano de Ricardo Gareca, dejó fuera a Arturo Vidal y Gary Medel porque si los convoca Chile va a perder todos los partidos y espero que no. Pero no importa, en lo demás ya está todo hecho y Videla está triunfando lo más bien en Colo Colo y creo que depende de él si quiere estar en la selección chilena o no. Pero por el momento no está convocado para el partido ante Paraguay en el Estadio Nacional. Ahora sí vamos con el fútbol de primera como de segunda división en su fecha número 14. Vamos al tiro con la fecha que tanto nos interesa. Momentito. Ya. Está ahí. Vamos con la fecha 14 del Campeonato Nacional Itaú 2024. A las 15:30 horas. Hoy. A las 15:30 horas. Palestino recibe Unión Española en el Estadio Municipal de La Cisterna, que se jugó ayer. Fue triunfo de Unión Española. Y también en La Calera, Coquimbo Unido le dio la sorpresa a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chaguán. Hoy, sábado 25 de mayo, se juegan los siguientes partidos. Huachipato recibe a Everton en el estadio Huachipato Cap Acero en Talcahuano, región del Biobío. A las 15 horas, para todos los colocolinos de corazón y colocolinas, a las 15 horas, Deportes Iquique recibe a Colo Colo en el estadio Tierra Campeones Ramón Estay Saavedra en Iquique, región de Tarapacá. Luego a las 17:30 horas en Santiago, en el estadio Santa Laura, Universidad Católica recibe a Cobreloa. Y en el estadio Santa Laura, Universidad SEC. Y después a las 20 horas, Cobresal recibe. No. A las 20 horas, O'Higgins recibe a Cobresal, gracias por la aclaración, en el estadio El Teniente de Rancagua, para ir en la región de O'Higgins. Y para mañana, domingo 26, Deportes Copiapó recibe al Audax Italiano en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, en Copiapó. Y para cerrar a las 17:30 horas, Universidad de Chile recibe en el Estadio Nacional Añulense.
Ahí está la Copa de Oro con todas las copas de Colo Colo. Puede ganar Colo Colo, le va en solito Colo Colo, gracias. Que le vaya bien, cuiden la casa, el estadio como hueso santo.
Eso.
Mucho más adelante el estadio vamos a ir muchos años más. Y también no se olviden de su casita, que son siempre sus casas también. Muy, muy agradecido, vamos con Colo-Colo a ganar mi partido. Toda la casa gracias, que le vaya mismo.
Ya. Ahora vamos con el fútbol de segunda división, que está tan interesante. El ascenso Clínicas Ash Salud en la fecha 14. Hoy a las 12 horas, Deportes La Serena recibe a Rangers de Talca en el estadio La Portada de La Serena. Luego a las 15 horas, Magallanes recibe a Unión San Felipe. El equipo del Uni jugará de visita en Santiago. Para mañana, domingo 26 de mayo, Santiago Wanderers recibe a Deportes Antofagasta en el estadio Elías Figueroa, en en la región de Valparaíso y con un nuevo técnico, Jaime García. Ojalá que le vaya bien a todos los wanderinos de corazón, que saquen adelante su equipo y a ganar. No queda otra alternativa que salir a ganar. Luego, a las 12:30 horas, a la misma hora donde juega Wanderers con Antofagasta, por la señal premium de TNT Sports, la Deportes Recoleta recibe a Deportes Temuco. A las 15 horas, Curicó Unido recibe a Santiago Morning en el Estadio Bicentenario, la Granja de Curicó. Y luego, a las 20 horas, Deportes Santa Cruz recibe al equipo sensación del torneo de segunda división, Deportes Limache. Y el lunes 27, a las 18 horas, Barnechea recibe a Universidad de Concepción. Y para finalizar, a las 20:30 horas, San Marcos de Arica recibe a San Luis Tequillota en el estadio Carlos Ditbor en la ciudad de Arica, región de Arica y Parinacota. Y para finalizar este bloque deportivo de Arriba la Pelota, les quiero decirles que están felicitarles a Nicolás Charry por haber llegado a la final pese a que perdió frente al ante el alemán Tomás Esperev, pero significó un buen ascenso. Lástima que ya está, va a bajar al número 19 del ranking de la ATP, pero eso no le afecta para nada. Lo importante es que tiene que llegar bien a Roland Garros. Y también felicitar a Alejandro Tavilo, no solo por ganarle al número uno del mundo, al serbio Novak Djokovic, sino también por haber llegado a la semifinal del Abierto de Roma, y se siente bien preparado, va a subir al número 24 del ranking de la ATP. Y espero que les vaya bien para ambos chilenos, cosa que pueden llegar, ojalá, a una final soñada en Roland Garros. Y eso es todo. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo sábado en un bloque deportivo de Arriba de la Pelota.
Muy buenas tardes, gracias. Vamos a jugar hartos partidos en toda la cancha. Pongo el ser humano, el cuerpo humano, lo pongo de todo, al olvido. Y a jugar tenis y atención al pueblo chileno. Hay que compadecer también todos los que tienen sus cosas, de su equipo, maran. Son cosas muy buenas, cada cuarto sabe cómo lo soporto. We'll be right back.
Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia, acá en su programa Catarsis. Ya ahí se está preparando, precalentando al borde de la cancha para entrar a jugar Lois. Estamos hablando en términos futbolísticos, pero Lois nos viene con el arte, con la pintura, principalmente con las artes visuales, y nos va a traer un tema muy interesante que son las mujeres pintoras chilenas, sobre pintoras chilenas que han marcado de alguna manera la historia del arte en nuestro país. Hola Lois, ¿cómo estamos?
Hola, bastante bien, dime nomás.
Tú eres el que me tiene que decir por Lois.
Eso, ya, vamos. Vamos con las artistas jóvenes, relectura de los grandes maestros. En dos importantes concursos de arte reciente, Art Espacio Joven y Beca Arte, resultaron ganadoras y finalistas mujeres que retoman con fuerza la historia del arte a través de citas a un Miguel Ángel, Munch o Goya. Incluso una de ellas realizó Miguel Ángel, Munch o Goya. Incluso una de ellas realizó una provocadora copia del Caravaggio, que me gusta mucho. Un fenómeno destacable de estas promisorias creadoras que revalorizan el dibujo, la pintura y la historia. Fernanda Ponce de León, 30 años, provocó y hasta confundió en un primer momento al jurado y al público con sus pequeñas pinturas que replican a algunas del genio pictórico del barroco italiano, Caravaggio. A través de su obra Caravaggio, se trata de un conjunto de pequeñas obras pictóricas iguales a las del gran pintor. Llevé al público a un juego y a una incertidumbre. El título es una mezcla y cuestionamiento a la inteligencia artificial, cuyas siglas son AI. En cuanto a si ello lo podría hacer todo o no, precisa el artista de la Universidad de Playa Ancha. Me gusta mucho la atmósfera tenebrista de la maestría del Caravaggio. Y este trabajo fue siempre para mí una cita textual que limita con el concepto de la falsificación. Caravaggio las hizo y yo las repliqué. Las imágenes las hice igual, con todas sus incongruencias y detalles imperfectos, Las calqué y apliqué pintura. Mi objetivo era plantear la polémica de la autoría que se puede dar con la inteligencia artificial, porque una autoría siempre va a permanecer, pues la inteligencia artificial no va a suplantar a la persona, afirma. La artista cita también en otras obras a la Pietà y a Miguel Ángel. Me fascina también Francis Bacon, porque utilizaba como referencia a Miguel Ángel y le daba a esa atmósfera tenebrista. Hice una serie donde relacioné las capas de la piel con las capas de la pintura, y ahí aparece Bacon en el tratamiento grotesco de los cuerpos, y advierte: la pintura estuvo de algún modo a la sombra de la fotografía y ahora de las imágenes digitales, pero sigue perseverando igual como sucede con la fuerza del dibujo. El público valora mucho hoy el dibujo. En la universidad aún se cuestiona, pero cuando fui ayudante vi como los alumnos pedían con insistencia hacer pintura y dibujo con modelos en vivo, que es una de las formas más tradicionales de enseñanza y sobre todo con figura humana. Lo bueno no tiene fecha de caducidad, señala esta promisoria artista de 30 años.
Mira, Lois, es interesante esto de las artistas jóvenes que tengan de repente influencia de pintores que ya no están, que incluso están muertos ya,
sí,
que marcaron una época importante dentro del arte, del arte universal, digamos. Mm. Las influencias siempre están, de los grandes artistas, los grandes pintores, siempre han tenido influencia de los artistas que a ellos les gustaban o los que más eran sus preferidos. El mismo Picasso, que fue tan original, digamos, y que marcó una singularidad en todo lo que se había hecho hasta el momento, decía que su maestro era Cézanne. Y el cubismo tiene, digamos, como una línea estética que viene de la forma que pintaba Cézanne sus cuadros, sus paisajes, qué sé yo, sus retratos, que tenía una línea que tenía como una tendencia cubista. Es curioso, pero es así.
Ya. Paulina Jara, mi cuerpo, mi performance, mucho. Lo más presente en este trabajo premiado es la pintura de Edvard Munch, Pubertad, 1894. Fue el referente y me interesó revertir la relación entre el artista Munch y el sujeto retratado, y en mi trabajo yo ocupo los dos roles. Otro referente es Loan Bauró, por su expresividad, el uso sensible de materiales y su trabajo en torno a lo íntimo. Y ahora, Carolina Muñoz tiene a Goya, Bruegel y El Bosco. La artista visual Carolina Muñoz, 1985 nace, acaba de ganar el primer premio del concurso Beca Arte de la CCU, el que se suma a otros que ha obtenido, como el del concurso Mavi U Católica. Su nueva propuesta ganadora, que se traducirá en una estadía en una galería neoyorquina, contempla la creación de una obra que recoja la esencia o la escena under y outside de los años 70 en Nueva York. Para ello, miró mucho a Philip Guston en su etapa tardía, ella, al caricaturista Robert Crumb, a los Chicago Imaginistas y, entre otros, cuenta desde Madrid. Pero la actora tiene otra notable y reciente serie pictórica en la que cita a un grande español, Goya. Esa celebrada serie con mucho color y arrojo, humor y drama, titulada Mirando a Goya, relaciona con su grabado específicamente la serie Los Caprichos, que al respecto cito aquí a Andrea Soto Calderón en su libro La performance de las imágenes, quien dice: el pasado tiene una energía disponible con la que, por medio de la materialización y de la representación, podemos levantar otras memorias desde ese tejido, configurar otro presente. Carolina Muñoz, en ese constante interés en la historia del arte, destaca a otros tres antiguos maestros, los Bruegel y El Bosco, y Goya. Son pintores miniaturistas que constituyen para mí referentes que he seguido e investigado desde hace algún tiempo. Para terminar, sus obras constituyen una clase perfecta de imaginación, conocimiento, técnica e ironía, que es lo que me interesa trabajar, dice ella, reconocida artista formada en la Escuela del Arte de la Universidad Católica de Chile.
Mira, en la Universidad Católica fue muy importante, digamos, en una generación de grandes artistas, el mismo Nemesio Antúnez, que fue profesor de la universidad. Ya, amigos y amigas, Lois, estamos terminando el programa del día de hoy, de Arte Sin Cura. Así que nos vemos en un rato más en el próximo espacio.
Gracias. Gracias, Juan.
Chao.
Chao.
Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia, ONG, en su espacio El Tintero Luminoso. Vuelve El Tintero Luminoso con sus principales protagonistas, que tenemos a Matías ya de vuelta acá, que se había ausentado por un tiempo, pero espero que ahora no se aleje porque se le echó bastante de menos por acá, y José, que está con nosotros también. Hola José, hola Matías.
Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos?
Chiquillos, vamos a partir hoy día con sus trabajos literarios, y eso es lo interesante, de que ustedes nos traen sus creaciones propias, que eso le da un plus, un valor especial, ¿cierto? Una singularidad de leer sus propios trabajos acá para todos nuestros auditores y auditoras de Radio Diferencia. ¿Cómo estamos, Matías, después de tanto tiempo?
Bien, bien.
¿Así te veo?
Sí.
¿Contento de volver?
Sí.
Ya, qué bueno. Espero que no se aleje.
No.
¿Ah? Tenemos que andar detrás de usted para que se venga a sentar ahí al trono de Radio Diferencia.
Sí, pues hace tiempo estuve pasando por unas complicaciones buscadas, sí, pero fue en pos de la poesía, porque de hecho le comentaba aquí a José que si no fuera por la poesía no hubiese tenido nada, no hubiese sacado nada en concreto con todo eso que anduve haciendo en realidad. Pero bueno, aquí estamos de vuelta y gracias a esa poesía que salió durante ese periodo, se podría decir que saqué las balas, se cambió el plumaje como ave tiuque, como ave literaria. Yeah. Y ya no es necesaria, como digo en uno de los poemas, pues, que fue necesaria pasar tanta parafernalia para encontrar las palabras. Yeah. Y aquí espero que al leerla y compartirla se den cuenta de que fue el fruto de haber descuidado tanto a nivel personal, pero en pos de la poesía, que suena más excusa, pero en pos de la poesía igual es.
Bueno, Matías, nosotros, yo creo que todas las personas acá de repente podemos pasar por malos momentos, por situaciones difíciles. Es parte de la vida, es parte del ser, de las cosas que le pasan a los seres humanos. Pero nosotros consideramos de que tú eres una persona valiosa. Y el primero que tiene que valorarse eres tú.
Claro, claro.
O sea, el valorarte lo que tienes, el talento que tienes. Y si lo puedes, digamos, desarrollar mucho más todavía, nosotros vamos a estar acá para apoyarte.
Gracias. Y también voy a aprovechar el micrófono de Radio Diferencia
para
que todos los implicados claro, en
tú
esta.
Ya, Matías, tú no eres un invitado a Radio Diferencia, claro, no eres una visita, claro, eres parte de la radio.
Sí, sí.
Entonces, eso hay que considerarlo. Vamos a partir, Matías, con tu compañero don José Arancibia.
Juegue, Josecito.
¿Yo primero?
Sí.
Bueno.
¿Qué nos trae José?
Amigo mío, como siempre yo con mis poesías de amor, que siempre estuve muy enamorado de mi pareja, y todavía sigo escribiéndole, aunque no está conmigo ahora.
Oh.
Mi ánima amada, hay una fiesta en su corazón, y que no fui invitado, pero hay una sonrisa para mí cuando me ve. Hay un movimiento de caderas en su andar, solo para provocar mis sentidos. Cierro mis ojos y la siento mía, tan mía como la noche, que en mis sueños llega tan mágica como su mirada, y ese amor que quizás esconde para mí. A veces pienso que juega con mis sentimientos, pero cuando pasa y me ve, sonríe y gira su cabeza rápidamente, elevando su cabello. Su sensualidad innata me enloquece hasta llegar al delirio. Cuando la sigo para hablarle, apuro el paso y no la alcanzo, y se desvanece entre la multitud. Se desgarra mi corazón. Sé que ya no está en este mundo, y se divierte apareciendo hasta cuando cierro mis ojos. Y camino en silencio por la vida con su imagen y su recuerdo de ayer y de hoy, sin poder alcanzar su cuerpo. Es mi ánima amada, es mi delirio, mi sueño y mi recuerdo, mi locura de ayer y de hoy.
Está bien, ¿eh? Está bien, muy, muy sensible, a mí me llegó bastante ese poema. Está muy, muy, muy lindo, muy, muy bello.
Gracias.
Este joven.
¿Yo?
Ya. Nos vamos a ir una combo y combo.
Vale. Yo, espérenme.
Combo iban y combo venían.
¿Qué? ¿Dónde estás?
¿Anda buscando un poema especial?
Sí. Puede que sí, que te.
Entonces, Valparaíso.
No, aquí vamos.
Aquí vamos, ¿ya? Entonces.
Vamos.
Esto que traigo es el fruto de tanta parafernalia, como decía. Este poema es un tributo a la poetisa quillotana Olga Graciela Villanueva, que la conocí en el cementerio. No la conocí a ella en directo, conocí su energía. Trabé una amistad muy linda con esa energía y ves que voy para allá, o que estuve yendo, escribí algo en la tumba de ella. Esto es algo que salió allá con ella y es un tributo para ella.
¿Cómo? Usted, a ver, aclara, ¿tú la conociste y después la conociste viva?
No, pues la energía.
Ah, te inspiraste, digamos.
Energía es mi amiga. Es cuestión de energías, pues.
Sí, por eso te digo, claro. Ella está fallecida, digamos.
Sí, pues ya está fallecida. Yo conocí la tumba de ella y ahí conocí esa energía que me...
Ya.
Escribimos en conjunto y yo lo veo así. En la tumba de ella hay algo que dice: la amistad es un ángel frágil y azul en la inmensidad del cielo. Fragmento. Y yo tomé eso y seguí. Y dice: y es en esa inmensidad que abraza el todo, donde me sumerjo, me hago parte de esto, buscando sin brújula revelar aquel misterio. No lo comprendo. ¿Acaso es tan difícil aceptar el camino que yo quiero? Buscar en la inmensidad las palabras que te entrego. Así me desprendo del ego y alcanzo el silencio. Es en ese punto donde nacen estos versos. Para la poetisa. Eso es lo que...
Mira, y ella y tú, pero tú tienes alguna referencia de su obra.
Nada.
Ya.
Yo lo único que, de hecho, yo no tenía idea de que ella estaba ahí enterrada y un amigo me llevó.
Ya.
Y yo creo que esto, que ese fragmento que tomé, debe ser de algo.
Pero no he investigado.
Pero me voy a dar el tiempo y voy a investigar para la próxima semana. Quedo comprometido a traer información de la poetisa.
A lo mejor ella puede encontrar algo en la red.
Pues. Eso. Por eso voy a buscar algo de ella y me comprometo para la próxima semana a traer información de la poetisa quillotana que está allá.
Mira,
claro. Pero yo creo que
Estos poemas son como...
Parte de ella igual, porque lo escribí al lado, en la tumba de ella, y sentí la energía de ella.
No.
Sí. Eso, juegue Josecito.
Vamos, José, con uno
de... ¡José Zuro!
Ahora me toca a mí. Vamos a hablar de una dama que todavía existe ella. Y en cierta ocasión yo la conocí y jugaba a ser reina. El funeral y la viuda. La misa fue emotiva. El padre habló de la familia, de la pérdida del jefe del hogar, del amor, la fidelidad y bendiciones para todos. La viuda lloraba a mares, los hermanos callados, sollozando en silencio. Los dos hijos mayores con sus ojos llenos de lágrimas. Los dos pequeños no entendían nada. Mucha gente en el funeral, un par de discursos en el sepelio y la lluvia y la viuda llorar y llorar. Al final, el finado era bueno. Y sí, era buen hombre, trabajador, de carácter tranquilo y bondadoso, amante de sus hijos y familia, juicio amigo y vecino. La viuda voluptuosa, mujer nada de fea, pero era amante de los hombres. Jugaba a ser la reina de la cama, hasta en la suya propia, mientras el hombre trabajaba. Total, una bañada y ni se le notaba. Hasta que él se dio cuenta y empezaron las discusiones. Ya todos sabían de su andanza, pero nadie se atrevía a decirle, pero él ya lo sabía. Por amor a sus hijos guardó silencio y siguió con su vida como si nada. Un domingo, en un arreglo de un techo, después de dejar todo saneado, ordenado y pagado, se fue a trabajar. Agobiado por los engaños y discusiones y sin más, se dejó caer al vacío, dejando 4 hijos y una viuda, con la libertad de seguir en lo que más le gustaba. A veces no entiendo a las personas. Tienen todo y quieren más. Son amados y engañan a sus parejas como si nada. Con ello perdí un gran amigo, un gran hombre y vecino. La vida es un juego de azar. A veces se gana y a veces se pierde. O aceptas lo que te tocó o simplemente te vas. Hay que ser muy valiente para tomar esa decisión. Dejar este mundo. La viuda, no sé qué tendrá en su mente. Quizás podrá dormir con el recuerdo del padre de sus 4 hijos.
Chiola, ¿historia real esa? ¿Era amigo tuyo? El marido engañado. Oye, ¿y es típico eso del marido engañado, que todo el mundo sabe en el barrio que lo engañan y menos él?
Se debe callar, que uno se haga leso, a lo mejor es pues, por el orgullo de hombre, no sé, pues yo creo, pero uno no es una hueva tampoco, no es una tonto tampoco.
Pero
no,
yo siempre he sabido así que dicen que todo el mundo sabía en el barrio, todo el mundo, menos el marido. Claro,
pero... Oye, ya que sacaste un funeral, ¿puedo sacar uno yo también?
Pero dale, compadre.
Esto está en el libro que gracias al hospital fue publicado. Y se llama El funeral de la hoja. Funeral, dice: ayer fui a un funeral, amparado por el ocaso otoñal. No fue mucha la gente que el pésame a la viuda quiso dar. En la iglesia de madera, construida a base de roble. Todo era tristeza, todo era pena. Y una cruz se alzaba de madera noble. Unos hijos secos eran el coro de tan triste funeral. Y yo, con los demás, lloro que lloro, amparados por el séquito otoñal. Al medio de la iglesia, un cajón de madera de acacio, en el que descansaba una hoja seca, ocupando un mínimo de espacio. Las campanas, que eran de madera también, sonaban tosca y tristemente, sonaban al viento y con vaivén, y la viuda lloraba amargamente. Comenzó el ascenso al cementerio, tuve que cargar el cajón. Un peyote me miraba serio, un laurel con emoción. Una vez que llegamos, un sauce se puso a llorar. Un clavel se lamentaba, porque a la hoja íbamos a enterrar. De cura la hizo una tuna, que que dio un largo sermón. Lloraban una a una las aceitunas con tan triste evocación. Me acerqué a la viuda, que lloraba sin parar. Unas viejas pasas mudas me retaron al hablar. ¿Cómo se llama, señora?, le pregunté a la viuda. Primavera, respondió, sin demora, y se abrazó de una araucaria y una ruda. La muerte vestida de otoño se llevó a la hoja sin compasión. No dejó sobrinos ni retoños. Se la llevó así, sin vacilación. Enterramos a la hoja. Por Dios, el funeral pa' triste. La viuda a lo mejor se enoja, porque para mí todo fue un chiste. Funeral de la hoja.
Oye, Matías, ese poema que acabas de leer está en un libro tuyo.
Sí.
¿Podrías difundirlo ahí, decir qué libro es?
El libro se llama Con vuelo propio.
¿Y de qué año es?
Es más o menos fue en el 2017.
Bueno, pues ahí está la fecha, ¿no?
¿A dónde?
¿Dice?
No tengo idea. Claro, ahí está. Claro. Valparaíso, noviembre de 2017. Y gracias al Hospital del Salvador fue publicado. El libro se llama Con vuelo propio. El autor es Tío, que soy yo. Pero esto es una recopilación de poemas que hasta esa fecha había escrito.
Ya.
No es que lo haya escrito todo ahí para este libro, sino que fue una recopilación. ¿Vamos con otro, Juanito, usted?
Sí.
O sea, José.
No, estamos listos, chiquillo.
Oye, pero ya como estamos medio listitos, podríamos uno más.
Uno más.
Porque yo tenía, es que ahora estoy haciendo unos experimentos y traía una letra de una canción. Serían como 2 minutitos si me permitirían así como expresarla. Ya. Si no, para la otra semana igual quedaría pendiente.
Ya, dale.
Sí,
no, dale,
ya.
Dale, dale, pero dale, Juanito.
Menos
pero,
bla bla y vamos.
Dale, José, tú y de ahí yo me
no,
después,
dale, tú. Le doy nomás. Ya. Entonces, esto es como una letra de una canción. En delante se la compartí aquí a mi hermano José. Se llama Desapego Lineal. Vamos, dice. Esto que conecta mi palabra con la esencia del planeta es lo que. Es la forma concreta de lo que esta letra representa. Es impensado el estado, letanía persistente, no consciente, a la deriva deambula en el ambiente. Es inminente que todo lo que siente lo toma, lo hace propio, lo hace ver de forma que no se entiende. Porque es en este lado donde voy solo perdido, olvidado. Doy en el clavo buscando lo perdido, no hay olvido. ¿Hasta cuándo se percera esta letra que expresa la certeza de que nada es lo que aparenta? Pongo mis cartas sobre la mesa. Oye, entiende, lo de afuera es lo que ahora interesa, son apariencias, no da evidencia de lo que vale el alma, realmente es lo que al final pesa. No espero entiendas mi transitar que me lleva a otras contiendas. Es guerra interna, siempre recuerda, tu alma envuelve en transparencia, es divina ciencia esta experiencia. Hasta el final mantén siempre tu esencia. Es lo que escribo, lo que tomo para mí, lo recibo. Dejo un puñado de palabras, no se olvida la palabra en la nostalgia. Delirio y calma para el alma. Es lo que escribo, lo que tomo para mí, lo recibo. Dejo un puñado de palabras, no se olvida la palabra en la nostalgia. Delirio y calma para el alma. Sigo deambulando en la periferia del sistema. No es tema para mis letras lo que respecta a la apariencia, pues es en este trance alcanzar las palabras que serán la llave, serán el chance para desprender la tristeza. Entre la hermosura de la locura, la oscura cordura y el tiempo, dijeron, suelta el alma para destruir la muralla de los traumas que aún insisten en marcar la sombra que te abraza, desde el amanecer hasta despuntar el alba. Soy testigo de esto que vivo, así lo siento, así lo percibo, así lo retengo, así lo moldeo, lo expulso, así lo escribo. Pienso en todo lo que digo, pero nunca digo lo que pienso. Pues eso, hermano, ponte vivo, eso lo escribo. Verso, trayecto, escape del infierno, trazando ruta al firmamento. Así simplecite te lo presento, desde Quillota llega esto. Anarquía lírica, palabra y humo, me conecto en directo. Mi pensamiento, mi amor, sangro esto que expreso. Nada malo hago, a nadie molesto. Busco en la vida lo que me hace ser el espectro. Nada importa, tan solo hacer eternas las palabras. Abrir una brecha entre tan frágil y estrecha, pero en sí gigante piedra que me oprime la cabeza. No hay diferencia, solo ceguera. Grito en la noche para expulsar la amargura que me lleva a poner el alma dura. Tormento de gran magnitud, de gran envergadura, machaca y tortura. No suelta, solo entrega esta notable sutileza de que no hay mejor destreza de caminar las palabras que no cesan. Y así se expresan, destroza la cabeza del que no piensa en la incidencia de la transparencia de las palabras, de la conciencia directa. Es lo que escribo, lo que tomo para mí, lo
recibo. Dejo un puñado de palabras, no se olvida la palabra, es la nostalgia, delirio y calma para el alma. Sentado por mi propio sentido despreciado, el dron mira lo que mi alma tira. La oscura riqueza del que está arriba no da chance ni balance. El que nada hace, nada deshace, entiende esto. No estoy dispuesto a seguir con todo esto. Nada tengo, nada espero, del futuro reniego. Inspiración a mis oídos es el consejo certero. Y lo dijo el marjiguanero: éxito es cuando tú sientes dolor, matando giles que se creen mero. A eso juego, a eso me entrego, en eso me entretengo. Te lo presento, no me acompaño a lo de otro, solo exploto la palabra que me conecta a otros tiempos, otra escuela. Insiste en la memoria callejera, vomita los versos sin mirar atrás, sin pensar, sin maldad. No hay bondad en la vida que persigo, solo hay olvido, muerte y desapego.
Ah, está bien, ¿eh?
Ahí está, claro.
Está bien,
es lo que estamos probando ahora.
Está bien el ritmo. Está bien el ritmo. A lo mejor habría que colocarle alguna musiquita.
Puede ser ahí que ir haciendo.
Claro, porque tiene buen ritmo. Ya, chiquillos, con este ritmo nos vamos hoy día. Estamos terminando Catarsis, nuestro programa que grabamos semanalmente acá en Radio Diferencia ONG, desde los estudios de la Radio La Matriz. Así que nos encontramos la próxima semana, como siempre, y con algunos espacios y segmentos tan buenos como los que tuvimos hoy día. ¡Chao, amigos!
¡Chao! ¡Chao, amigos!